En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 17 de septiembre de 2021. Escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance. Permítanme que les haga... que tenga un recuerdo. Que tenga un recuerdo para una persona, un empresario, que se llamaba José Legasa, que fue la primera víctima del etarra, de la alimaña, del sanguinario, del monstruo, del animal. En fin, se me ocurren algunos calificativos peores, pero sigue siendo a las 8 de la tarde la hora infantil y no los voy a decir. Henri Parot, su hijo, era compañero mío de clase. Hoy, mañana, colectivos abertzales habían convocado una manifestación de apoyo a Henri Parot. Finalmente, la presión de las víctimas del terrorismo, ese homenaje que además se ha hecho hoy, ha permitido que esa manifestación, esa concentración no se celebre, pero, sin embargo, se han previsto otras concentraciones en el País Vasco y en Navarra, reclamando el fin de la pena penitenciaria para los terroristas, del cumplimiento íntegro de penas para los terroristas, la cadena perpetua, y reclamando su salida de la cárcel. Miren, Henri Parot va a salir pronto de la cárcel, porque, por desgracia, no va a cumplir ni un año de prisión por cada uno de los 39 personas a las que asesinó impunemente, a sangre fría y sin ningún tipo de arrepentimiento, porque tengo que recordarles que tan hace poco como en el año 2001 seguía reclamándole a ETA que siguiera matando. Henri Parot, insisto, es un animal, una bestia salvaje. Alguien que debería haberse pasado el resto de su vida entre rejas. Pero las leyes son las que son, vivimos en un estado de derecho y él puede gozar de aquello que no permitió gozar a sus víctimas. Miren, lo que va a pasar este fin de semana, lo que va a pasar mañana en el País Vasco de Navarra es tremendamente humillante. Probablemente no haya forma de evitarlo, porque, por suerte para quienes defienden a estos bestias, como digo, vivimos en un Estado de Derecho en el que garantiza la libertad de expresión y garantiza la libertad de concentración, la libertad de manifestación, y por lo tanto es posible que sea difícil evitarlo. Creo, aún así, que la delegación del Gobierno del País Vasco debería de hacer algo. Pero bueno, ya veremos después, ya veremos lo que ocurre en esas concentraciones y si, una vez celebradas, se puede tomar nota de ellas y denunciar a los convocantes por enaltecimiento del terrorismo y por humillación a las víctimas. Hoy lo que tenemos que decir aquí, desde estos micrófonos del Balance en Capital Radio, es que estamos con ellos, con las víctimas. Lo hemos estado y lo estaremos siempre. No se merecen esta humillación, se merecen nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y nuestro aplauso.
Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 150% en este año. Esta tendencia... Se incrementa la preocupación de los españoles por el medio ambiente.
Es el momento de elegir un vehículo eléctrico. Ven a la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Prueba los modelos que quieras del 17 al 19 de septiembre en la Plaza de Colón. Acceso libre. Disfruta de Madrid en vehículo eléctrico.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede.
El gobierno vasco, la delegación del gobierno central en Euskadi y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han homenajeado hoy a las víctimas de Henri Parot.
Un acto en el que han colocado 39 rosas blancas junto a un cartel con las imágenes y los nombres de las víctimas mortales de Henri Parot, quien continúa preso desde hace 31 años por asesinar a 39 personas y provocar otros 240 heridos. Escuchamos al director del Memorial de Víctimas, Florencio Domínguez, quien ha pedido voluntad y compromiso ético y pedagógico para deslegitimar totalmente el terrorismo y construir así las bases sólidas de la convivencia social.
Cuando se aproxima el décimo aniversario del fin del terrorismo de ETA, constatamos que las consecuencias de la violencia siguen afectando y condicionando tanto a las víctimas directas como al conjunto de la sociedad. Una sociedad sana tiene el deber de mantener siempre presentes en su memoria los asesinatos, los secuestros, las amenazas, las extorsiones y las heridas producidas por el odio y el fanatismo a tantas y tantas personas inocentes.
Bueno, pues al final las presiones de las víctimas han conseguido que la red de ayuda a los presos de ETA desconvocara esa manifestación para mañana en apoyo de Letarra en Riparot.
La presión de las instituciones y colectivos de víctimas, como dices, Fede, sobre la red SARE, provoca finalmente la suspensión del acto, sustituyéndolo por concentraciones en plazas de varios municipios contra lo que han querido llamar cadenas perpetuas encubiertas y para reclamar cambios en la política penitenciaria, dicen, sin mencionar a ningún preso de ETA. SARE alega que no alimentarán ningún espacio de confrontación y denuncian que se ha querido criminalizar la marcha. Mientras tanto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que SARE continúa mostrando como víctimas a los terroristas. La Audiencia Nacional ya había solicitado a la Ertzaintza que vigilase los actos para evitar enaltecimiento del terrorismo. Escuchamos a dos familiares de las víctimas de Parot, ahora a Tomás Caballero.
Lo que la sociedad en general y mayoritariamente percibe, no parece razonable que haya un acto público de reconocimiento a un asesino, a una persona que tiene un historial de terror y de daño, que no solamente es para, por supuesto, para las víctimas directas, sino para toda la sociedad. La sociedad no lo entiende, estoy convencido de lo que digo.
Y ahora Maribel Franco.
Una cosa, perdonar es de cristianos, pero olvidar es de tontos. Entonces, yo puedo perdonar, pero no sé si perdono de verdad o no. Porque es una cosa que te sale de dentro, no sabes cómo vas a reaccionar.
Pues el Partido Popular del País Vasco mantiene para mañana la convocatoria de contramanifestación en Arrasate, Guipúzcoa, en desagravio a las víctimas del terrorismo.
La formación dirigida por Carlos Iturgaiz ya había convocado una contramanifestación frente al acto de SARE en apoyo a Henri Parot, ahora desconvocado, por entender que se trataba de una provocación de los batasunos.
Y mientras tanto, el gobierno vasco lamenta el planteamiento provocativo de la marcha convocada por SARE.
El portavoz del gobierno vasco, Vingen Zuripia, reconoce que puede entender la reivindicación de la izquierda abertzale para modificar la legislación que permitió el endurecimiento de las penas para los culpables de terrorismo en tiempos en que ETA amenazaba y asesinaba. Sin embargo, se ha mostrado muy claro.
Lo único que ha conseguido es generar una incomprensión hacia el procedimiento, la forma y los objetivos con los que supuestamente se ha planteado. Yo creo que lo que todos deberíamos hacer en una situación como esta es ponernos siempre en el lugar del otro e intentar no enturbiar la convivencia.
Pues vamos con una noticia a tribunales que hemos conocido casi a última hora. Esta tarde, la Abogacía del Estado se retira de la acusación contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por la pieza 17 del caso Tamden, el famoso caso Villarejo.
Afirma que no tiene legitimación activa para acusar en la investigación sobre la contratación del comisario jubilado. Advierte que si detecta un perjuicio a la Administración volverá a pedir su personación. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, pidió el sobreseimiento de la causa abierta por la contratación del excomisario Villarejo para labores de inteligencia corporativa por la prescripción de los supuestos delitos que se le imputan.
No dejamos los tribunales porque el Constitucional prepara un fallo contra el parón de la actividad parlamentaria durante el segundo estado de alarma.
La decisión de paralizar el Parlamento fue tomada por la mesa del Congreso, recordamos, el 19 de marzo del 2020, 5 días después de declarar el estado de alarma, y el confinamiento podría haber vulnerado el derecho al control parlamentario del gobierno entre marzo y abril de este fatídico año. Así lo ha estimado la mayoría conservadora, fundamentos que podrían marcar también la resolución que está pendiente sobre el segundo estado de alarma.
Un constitucional que al mismo tiempo ha admitido hoy a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la ley de la eutanasia, que considera que vulnera varios preceptos de la Carta Magna. Y en el ámbito de la subida de los precios de la electricidad, les decimos que frente al récord de ayer jueves, en el que la luz subió hasta 188 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, hoy ha empezado a bajar y mañana va a bajar otra vez por segundo día consecutivo, hasta situarse en casi 160 euros el megavatio hora. Gobierno y sindicatos cierran el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional a 15 euros desde septiembre.
En la noche del jueves, tras una reunión de urgencia, el Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y los sindicatos cerraron el acuerdo tras semanas de negociaciones que finalmente dejaron al margen a la patronal por su reiterado rechazo a la medida. De esta forma, el salario base alcanzará los 965 euros en 14 pagas con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre. Yolanda Díaz ha explicado en la tele pública que 1,5 millones de trabajadores, mayoritariamente mujeres y jóvenes, se van a beneficiar de esa subida, que la vicepresidenta reconoce como humilde, y nuevamente ha lamentado la falta de acuerdo con la COE.
Yo lo que quería es un acuerdo de todas las partes. Ha habido diálogo social y hay un acuerdo bipartito. Llevamos ya más de 10 acuerdos en nuestro país. Dos de ellos hubo diálogo social y no hubo acuerdo con la patronal. El caso de la igualdad retributiva de las mujeres y también de los planes de igualdad en las empresas. Dos normas, por cierto, que son muy festejadas en el seno de la Comisión Europea. La patronal no quiso firmar, pero hubo diálogo social.
Por su parte, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha justificado su rechazo al incremento del salario base en 2021 y sostiene que esta medida tendría que haberse planteado para el año que viene, para el 2022.
Garamendi declara en una entrevista para Onda Cero que la decisión ya estaba tomada. A su juicio, la decisión del gobierno se ha producido en clave política y no de un planteamiento serio. Y ha reiterado por qué para la patronal este no es el mejor momento de subir el salario mínimo interprofesional. Prevé que algunas de las consecuencias de la medida son el aumento de la economía sumergida y la destrucción de puestos de trabajo.
Con la que está cayendo, con la situación que tenemos, con la pandemia, es un momento muy delicado, ¿no? Y hay dos motivos muy importantes. La primera, la COE representa también a las pequeñitas empresas, representa al mundo del campo, es decir, el agricultor que está encima de un tractor, miles de agricultores en España, que les ha subido también el gasoil, pero que la cebolla sigue costando lo mismo. Sí, por tanto, es muy difícil que puedan implementar esta subida cuando ya han tenido una subida del 30%.
Unos argumentos, los de la COE, con los que no están de acuerdo los sindicatos que celebran el acuerdo con el Ministerio de Trabajo.
Así es, celebran que alcance los 965 euros porque sostienen supone un comienzo de la senda hacia los 1.000 euros de salario base para 2022 y 1.050 para 2023. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, reconoce que existen divergencias respecto a esta subida entre los dos sectores del gobierno de coalición y destaca la importancia del compromiso con trabajo porque es necesario garantizar el poder adquisitivo.
No solo hemos cerrado la cifra del año 2021 y una referencia genérica a que al final de la legislatura llegaremos al 60%, que era el primer planteamiento que ponía encima de la mesa el Gobierno, sino que ese incremento hasta el final de la legislatura necesariamente va a pasar por una subida en el año 2022.
Y también ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha lamentado la subida del salario mínimo para este año.
Calculan que la subida de 15 euros para el 2021 afectará a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia a la Seguridad Social con un incremento de entre 3 y 12 euros. Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha pedido a las administraciones que indexen la subida del SMI a los contratos públicos con autónomos.
Ante el daño que pueda significar para el empleo la subida del SMI, ante el daño que indudablemente pueda suponer para nuestra economía la subida caída del SMI, pues los autónomos encuentran un nuevo sablazo que va a venir significando un aumento de cuota que será entre 3 y 12 euros desde la entrada en vigor de esta subida del SMI.
Y vamos a hablar ahora de cambio climático con Laura Ruiz. Tenemos noticias que ya nos cuenta nuestra compañera. Laura, buenas noches.
Buenas noches, Fede. Aunque en el Acuerdo de París de 2015 se estableció que la temperatura media global debía permanecer entre los 1,5 y 2 grados respecto a los niveles preindustriales, 6 años más tarde, es decir, ahora, encontramos que este objetivo se va a incumplir, pues tendría que ocurrir un recorte inmediato y a gran escala de las emisiones, según ha informado Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Asimismo, el informe subraya que el crecimiento ecológico que se esperaba al inicio de la pandemia no ha sucedido. Todo lo contrario, la crisis climática se ha acelerado y disponemos de poco tiempo para frenarla. Por ello, el informe reitera, a pocas semanas de la Cumbre Internacional por el Clima, la urgencia de la actuación de los gobiernos y organismos internacionales.
Nos vamos a Europa porque nos preguntamos si se escucha a las sociedades de sus Estados miembros. 3 eurodiputadas recogen en la Gran Vía de Madrid las opiniones de los ciudadanos sobre la Europa que desean para presentarlas en la conferencia sobre el futuro de la Unión.
Ha sido este viernes en la Gran Vía de Madrid, como dices, Fede, las 3 representantes parlamentarias europeas, Alicia Holmes del PSOE, Maite Pagazaurtundúa. Demasiada rapidez.
Pagazaurtundúa,
sí señor. Y María Eugenia Rodríguez de Podemos han animado a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes a participar con sus ideas en esta conferencia sobre el futuro de Europa, que dispone de una plataforma digital para ello. Y con fecha límite en primavera de 2022, las sesiones en las que participan ciudadanos europeos elegidos al azar en europarlamentarios e instituciones que arrancan hoy. Así que escuchamos a la europarlamentaria de Ciudadanos.
Podemos unir las voces de los estados, del Parlamento Nacional, de cada estado miembro, de los parlamentos europeos, de los ciudadanos, de los más jóvenes. Tenemos una oportunidad y además somos muchísimo más sabios. Esta conferencia debió haber empezado hace un año y empieza ahora. Tenemos menos tiempo. Pero todos nosotros hemos sufrido en nuestras propias carnes la situación de la pandemia. El horror, las crisis, la enfermedad, la muerte y también las ganas de vivir y la capacidad de salir adelante.
Y la buena noticia de hoy en el tema coronavirus es que la incidencia ha vuelto a bajar, ha bajado de los 100 por cada 100.000 habitantes, se ha situado en 91 casos por cada 100.000 habitantes. Nos vamos a Latinoamérica de la mano de Sofía Torres. Sofía, ¿dónde nos llevas hoy?
Hoy nos tenemos que ir a Colombia, Fede, pero como su presidente se encuentra en España, vamos a pisar ambas orillas del Atlántico. Así que bueno, Iván Duque ha venido de gira a posar con el presidente del gobierno, con el rey, puesto que Colombia es el país invitado de la Feria del Libro de Madrid, pero también se va a pasear por Europa en los próximos días. En Madrid, más de 200 colombianos residentes en España se han manifestado contra su visita al grito de paz justa ya, gobierno de hambre y represión. Y claro, viendo cómo están las cosas en Colombia y cómo ha gestionado Duque no solo la pandemia o sus polémicas reformas legislativas, sino la brutalidad policial y el terrorismo de Estado, ojo, que ha utilizado contra manifestantes en manifestaciones pacíficas, no por nada, decimos, su aprobación e imagen está en mínimos históricos. Colombia sigue en el paro nacional desde hace bastantes meses, casi un año. Un movimiento de miles de personas que es totalmente transversal y una expresión de descontentos que capean toda la sociedad colombiana. Por cierto, Iván Duque y su padrino político Álvaro Uribe habían tratado de deslegitimar y amedrentar comparándola con una guerrilla. Y no, mijo, eso es otra cosa. Duque además amenazó incluso con decretar el estado de conmoción del país, que es una especie de estado de sitio, para frenar el paro, que precisamente continúa por el cabreo que tiene toda esa gente con las fuerzas paramilitares. Preguntado esta mañana en Radio Nacional sobre los derechos humanos en Colombia...
Pues yo creo que cuando enfrentamos muchas de las protestas hubo bastante tergiversación, hubo muchas personas que le incorporaron ingredientes políticos, hubo muchísimos sesgos. La verdad, Íñigo, es que yo me he caracterizado a lo largo de mi vida por defender a ultranza los derechos humanos. No solamente lo he hecho denunciando la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro en el caso particular de América Latina, sino también una demostración de nuestro compromiso con los derechos humanos es haber entregado un estatus de protección temporal a más de 1.8 millones de migrantes venezolanos.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETFs, cero comisiones hasta los 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Vamos con nuestras claves de la economía, de la mano de José Antonio González y de Javier Luengo. El AUKUS vuelve a tensionar la geopolítica mundial. Australia, Reino Unido y Estados Unidos han enfadado a partes iguales, a China y a Francia, por este pacto. Un acuerdo que va más allá de lo militar, nos lo cuenta José Antonio González.
Sí, uno de los puntos principales es, como dice en Capital Radio José Antonio Gurpegui del Instituto Franklin, frenar la creciente influencia de China en la zona.
Se trata efectivamente de una reacción ante el incremento del dominio o, si se quiere, de la implementación china en toda esa área y auspiciado sobre todo, no deberíamos pasar por alto, el hecho de lo que ha ocurrido en Afganistán y qué es lo que va a ocurrir en toda la zona, ¿no?
Pero este interés estadounidense no es de ahora, sino que apareció ya con la administración Obama. Pero este acuerdo va más allá.
El aspecto comercial es muy importante. Creo que también debe ser convenientemente analizado. Sobre todo, tenemos por una parte esa guerra comercial entre Australia y China o las complicaciones. Por otra parte, la heredada guerra de aranceles que tiene el presidente Biden también con China. Y por otra parte, la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo, ¿no? Esos factores también creo que condicionan en cierta forma o van a ser otro planteamiento de esta nueva asociación.
AUKUS pone fin a un multimillonario acuerdo entre Francia y Australia que habría sido celebrado en París como el contrato del siglo para construir 12 submarinos que serían utilizados por la Armada australiana y que ahora ha caído.
Y de la mano de Javier Luengo les vamos a contar ahora, como hacemos cada viernes, esa noticia, esos cambios que se están produciendo en Alemania con la marcha a finales de este mes de Angela Merkel.
A dos semanas de las elecciones más abiertas de los últimos años, lo único que se sabe seguro es que el próximo gobierno federal de Alemania nacerá no con dos cabezas, sino con tres. Estará formado por tres partidos políticos de diferente naturaleza y semblante, pero como decíamos, condenados a entenderse en un país en el que la palabra coalición está a la orden del día. Si el resultado del 26 de septiembre se parece un poco a lo que prevén las actuales encuestas en intención de voto, los alemanes tendrán que acostumbrarse a ver tríos en el gobierno. No será el primer ejecutivo tripartito, pero hay que remontarse a las dos primeras legislaturas de la recién fundada República Federal de Alemania para encontrarse con los otros, y no quedan ya muchos votantes de aquellas épocas. En 1953 se celebraron las terceras elecciones federales tras la caída del Tercer Reich de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, en la que el entonces canciller y líder de la Unión, de la CDU-CSU, Konrad Adenauer, consiguió la mayoría absoluta con más del 50% de los votos. Nunca más se volvió a lograr esa hazaña y con ella la oportunidad de gobernar el país en solitario, aunque aquí llegó tras fagocitar al Partido Conservador Alemán y tras una breve alianza con los liberales en 1949. A partir de entonces, los partidos alemanes comenzaron a labrar su fama de ser capaces de llegar a acuerdos entre iguales, pero también entre diferentes. Una realidad que está, al contrario que aquí en España, bien vista, ya que una alianza con otros partidos no se considera ni mucho menos una cesión ni una traición a los principios, sino un acto de responsabilidad por el bien máximo del país. Y bajo esta premisa, Alemania ha ido poco a poco construyendo una identidad política propia en Europa. A lo largo de los 70 años de historia de la República Federal de Alemania, podemos identificar diferentes épocas en función de los tipos de coalición que se iban formando. Después de aquella mayoría absoluta del canciller Adenauer, Alemania inicia una época de la bisagra liberal. Esta consistía en una alternancia entre los gobiernos de la Unión de los años 60, 80 y 90.
Hab nicht viel zu sagen, ich sag einfach noch mal danke. Und wir haben gezeigt, allen ist zum Feiern zumute.
Alternancia con los socialdemócratas del SPD, únicamente esta vez en los años 70. Y en la que la llave para gobernar la tenían los liberales del FDP, al igual que pasa en las próximas elecciones, quienes ya hemos dicho que son los socios que todos quieren porque apoyan, pero no molestan. Y así, legislatura tras legislatura, han conseguido convertirse en la gran bisagra política de Alemania. Aunque hay que hacer una parada en el camino, esta lógica de alianzas con los liberales solo se ha visto interrumpida un par de veces en la historia. Esto fue en 1966 y en 1969, cuando se forma la primera gran coalición de la historia entre democristianos y socialdemócratas, bajo el mando de Kurt Georg Kiesinger y el Willy Brandt como ministro de Relaciones Exteriores. Esta época de la bisagra liberal se erosiona y termina por romperse a causa del surgimiento y progresivo crecimiento de los verdes, y es en 1998, hace ahora 23 años, por primera vez después de otros 29, cuando deja de haber ministros del Partido Liberal en el gobierno alemán. La razón es que los socialdemócratas optan por asociarse con los ecologistas y formar la primera coalición roja y verde con Gerhard Schröder como canciller. Un paso hacia adelante que dejó entrever un cambio en la cultura política alemana. Desde entonces, el país ya no se inclina por las diferentes alternancias en el poder entre los partidos mayoritarios de la mano de los liberales, sino se empiezan a conformar los primeros bloques ideológicos: a la izquierda, el SPD, y los verdes, frente a la derecha, de la Unión y el FDP. Esa competencia y separación entre bloques se vio truncada con la llegada de una nueva época, la de las grandes coaliciones entre 2005 y ahora, 2021. Alemania ha sido gobernada por la gran coalición, esto es, la CDU y el SPD, con la única interrupción en el gobierno de la CDU y los liberales del FDP entre 2009 y 2013. Una época que ha llevado al desgaste de las dos grandes fuerzas políticas del país. Primero, atacó a los socialdemócratas, que perdieron la mitad de su electorado en 15 años, y ahora es el turno de los conservadores, con encuestas que les dan menos del 20% en intención de voto, un mínimo que no recogían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así las cosas, la fragmentación del sistema de partidos alemán, con el derrumbe de los mayoritarios por debajo de la línea del 30%, e incluso del 20, obliga a los diferentes partidos a poner en práctica una ingeniería política mucho más compleja de lo visto hasta ahora, sobre todo a nivel federal, pero el país, dicen, está preparado. Porque la arquitectura es compleja a nivel federal, pero no al regional. La mitad de los estados federados de Alemania tienen un gobierno de coalición formado por tres partidos, cuatro liderados por el SPD, tres por la CDU y uno por los ultraizquierdistas de Die Linke. Si los agrupamos según quienes lo integran, encontramos tres partidos de izquierdas, lo decíamos, el SPD, Die Linke y los verdes, en Berlín, Turingia y Bremen. Tres gobiernos de coalición Kenia, con la CDU, el SPD y los verdes, en los estados de Brandenburgo, Sachsen y Sachsen-Anhalt, y un gobierno de coalición Jamaica, es decir, el compuesto por la CDU, los verdes y los liberales, Schleswig-Holstein, y un gobierno entre los socialdemócratas, verdes y liberales, más conocidos como la coalición semáforo en Renania-Palatinado. El panorama es inédito. Hay cinco partidos con opciones de formar parte del gobierno, del próximo gobierno, al menos cuatro combinaciones de posibles tripartitos. Si los resultados dieran unos pocos puntos porcentuales a los socialdemócratas o a los conservadores, todavía podría haber otras dos combinaciones más de bipartitos. Se avecinan semanas, quizás meses, de incertidumbre y de reuniones en público y en privado también para conseguir una alianza que representa al menos el 50% de los asientos del Bundestag, el Parlamento alemán. No habrá Jamaica, titularon algunos diarios alemanes en 2017, cuando los liberales del FDP se retiraron de la negociación para la formación de un nuevo gobierno, el que sería el último con Angela Merkel al frente. Y no la hubo, pero ahora las cosas han cambiado. Lo que es seguro es que al menos una fuerza de derechas, presumiblemente el FDP, estará en un gobierno encabezado por unos o por otros. Sin embargo, todavía está ahí el fantasma de una posible unión de izquierdas. ¿Sí es posible? Pues sí, pero no lo más probable, por la escasa representación de un partido como Die Linke, el que pudiera tener en el próximo Bundestag. Sin embargo, es la bandera que hasta ahora enarbola la derecha. Y la enarbola Armin Laschet, su candidato, actuando como una Juana de Arco para movilizar a su electorado más reaccionario. Con todo y con ello, ni el SDP ni los verdes quieren que se les ligue ni siquiera una izquierda que rechaza la mayor parte de Alemania. Y durante los últimos debates, tanto Olaf Scholz, del SDP, como Annalena Baerbock, la candidata de los verdes, han sido claros. Con Die Linke, no, aunque en las últimas horas han querido calmar las aguas, por si las moscas, y matizar el mensaje. Con Die Linke no se pacta a cualquier precio. De momento así están las cosas. La Unión no quiere irse a la oposición, Scholz sueña con ser el próximo canciller, ahora es vicecanciller, y no contempla estar fuera del próximo ejecutivo. Los verdes y los liberales cuentan con hacerse cargo de ministerios, con capacidad de influir en la vida de los alemanes, y Die Linke anuncia que está haciendo trabajos de preparación de unas posibles negociaciones para una coalición de izquierdas. Habrá un tripartito, sobran dos, y la carrera ya llega a su fin. Queda por saber si será una coalición Jamaica-Kenia o semáforo, pero para ello, que comiencen los Juegos del Hambre.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo, Xunta de Galicia.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
La economía despierta. Capital Radio.
¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada a lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España, y todo su equipo viajan hasta Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de 9 horas consecutivas que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo. Andalucía.
Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala 9 horas seguidas de emisión en las que Miradas Viajeras seguirá narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, especial maratón radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Soho Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia. Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Y en este Cajón Desastre de este viernes 17 de septiembre, se nos acaba el verano, este es el último fin de semana del verano. Vamos a hablar, como siempre hacemos, vamos a recomendarles, sobre todo, alguna lectura que consideramos que puede tener mucho interés. primero por la lectura en sí, luego también por los personajes o por quienes lo escriben. Y la verdad es que la semana pasada teníamos esa entrevista maravillosa con nuestra querida Pilar, que es esta persona que es tetrapléjica, que tiene una ELA, que tiene un síndrome de esclerosis y que había escrito ese libro de Meli vive en mi jardín. Bueno, y hoy tenemos a un físico, nada más y nada menos, Antonio Marqués. Muy buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué hace un físico escribiendo una novela?
Buena pregunta. Realmente la mayor parte de mi carrera profesional, y ya son unas cuantas décadas, ha transcurrido en el ámbito de la I+D+I, la innovación, la tecnología. Y en todo este tiempo, pues una parte importante del trabajo ha consistido pues en un poco intentar visionar lo que iba a ser el futuro, qué nos podían traer las nuevas tecnologías, intentar darle forma a eso y luego intentar conseguir que eso se hiciese una realidad. ¿Cómo? Articulando proyectos de innovación y seduciendo a aquellos que bien podían invertir recursos o bien podían invertir su talento en estos proyectos para que en la medida en que fuera posible y pudiéramos intentar cambiar el mundo para mejor, ¿no? Entonces, esa trayectoria de intentar, por una parte, definir el futuro, imaginar el futuro y convencer o seducir a quienes pudieran hacerlo realidad, ha despertado o ha enlazado, si quieres, con una vocación o un interés que siempre he tenido dentro de eso, hacia la literatura, ¿no? Y al final, pues un poco ha llegado a un punto en que supongo que esa semilla maduró lo suficiente y se transformó en una novela.
Una novela que se llama Sus ojos abiertos, que lleva ¿cuánto tiempo en las librerías?
Pues lleva poquito. Salió en agosto, entonces pues lleva desde casi semanas, te diría.
Bueno, vamos a contar un poquito en qué consiste la novela, sin destriparla, obviamente, pero bueno, vamos a conocer de entrada a los protagonistas, Marina, George y Khalid. ¿Quiénes son los tres?
Sí, la novela, digamos que por fijar un poco el contexto o el hilo vertebrador, es un thriller que tiene componentes de novela histórica, ¿no? Entonces, hay, como bien dices, hay tres tramas principales. Una la protagoniza Marina, que es una joven universitaria española que vive y estudia en Inglaterra y que está implicada o está involucrada en lo que serían los movimientos de memoria histórica dentro de España. Entonces, en un momento dado, su asociación recibe un premio del Parlamento Europeo y eso pues desencadena una serie de situaciones. Por otra parte, Khalid es un joven que huyó de su familia, huyó con su familia de Irak después de la Segunda Guerra del Golfo y fueron acogidos en Reino Unido, en Londres. Entonces, digamos que ahí nos encontramos con un choque cultural. Él llega como un adolescente y crece dentro de la sociedad inglesa y bueno, eso se enfrenta a una serie de contradicciones que tienen un efecto en lo que es el forjado de su carácter y su persona. Y por último tenemos a George. Los otros dos personajes y sus historias transcurren en la actualidad, mientras que George es un obrero inglés de los años 30 del siglo pasado que se embarca junto con otros compañeros como voluntario con las brigadas internacionales, con los voluntarios ingleses que acuden a España a defender la República durante la Guerra Civil.
El caso es que son tres historias, pero son tres historias que en algún momento convergen, ¿no?
Efectivamente. Un poco, te puedo contar un poco lo que es el origen de todo, lo que te hablaba antes de una semilla que germinó, pues digamos, yo creo que el momento en que esta semilla fue plantada fue hace ya bastantes años. Estuve en Londres por turismo. Y estuve en el London Eye, esta famosa noria que está junto al Támesis, y al pie de la noria hay un parque en el que existe una pequeña estatua que es un memorial a los voluntarios ingleses que vinieron a España, ¿no? Entonces, Me llamó la atención la estatua, el memorial, y sobre todo me llamó la atención la leyenda que había en el pedestal, que es un extracto de un poema que un escritor escribió rememorando o homenajeando la gesta de esta gente. Y hay un verso que dice que fueron a España porque sus ojos abiertos no les permitieron ver otro camino. Uh-huh. Digamos que, y de hecho el título de la novela, es uh-huh. que es muy cinematográfica, ¿eh?
Sí.
El título de la novela es Sus ojos abiertos un poco también por esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco la idea que estructura las tres tramas es la idea esta de tener una brújula interior, o sea que Al enfrentarnos en la vida ante los hechos que nos rodean, ante las situaciones que nos rodean, seamos capaces uh-huh. o nuestros ojos nos indiquen qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y a veces lo que pensamos que debemos hacer no es lo más fácil que tener el coraje de hacerlo. Y es un poco el hilo vertebrador de las tres tramas. Son tres personajes en situaciones muy diferentes, efectivamente, y que se encuentran ante realidades diversas y un poco son interpelados por la realidad. Es decir, uh-huh. bueno, esto es lo que tienes delante, ¿cómo reaccionas ante ello? ¿No? Evidentemente las respuestas y las alternativas posibles no son fáciles y un poco este es el interés de la novela, ¿no?
Pero ¿cómo haces para que se entrecrucen? Es decir, son tres temas tan... Bueno, hay dos que por lo menos tienen un cierto nexo común, ¿no? Las brigadas internacionales, la guerra civil española, la memoria histórica y el terrorismo yihadista. ¿Cómo haces para que eso se entremezcle y llegar a un, digamos, a una visión común o a unos valores comunes?
Sí, efectivamente. O sea, de hecho, en algún punto la novela pretende ser un poco provocadora, en uh-huh. el sentido, y pongo el ejemplo, o sea, en el caso particular, tú, como bien dices, la historia que puede chocar más es la del yihadista.
Uh-huh.
Entonces, a mí siempre me llamó la atención, o sea, siempre cuando encuentras una realidad o un comportamiento de unas personas que te parece incomprensible, o evidentemente, o sea, no, este tipo de violencia es, uh-huh. es deleznable e inaceptable, pero de alguna manera tienes dos alternativas: el pensar simplemente porque esta gente está loca, esta gente tal, o hacer el ejercicio, que realmente es un doble salto mortal, de intentar comprender cuál es la motivación que puede llevar a una persona a cometer tales desmanes, ¿no?
Uh-huh.
Y un poco ese es el ejercicio que he intentado hacer también, intentar colocar al lector en esa posición. De alguna manera, enfrentar al lector a dilemas que dice, bueno, ¿y tú qué harías en ese caso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o sea, ahí empezamos a ver puntos en común entre las tramas, ¿no? Es decir, bueno, te encuentras en situaciones cuya respuesta no es fácil ni es inmediata, pero, pues bueno, intento incitar o motivar al lector para que reflexione o para que piense qué haría él o ella. Entonces, a partir de ahí, esto es parte de la novela ya, digamos, que el hecho de que los eventos, los hechos que un poco impulsan al brigadista inglés de los años 30 del siglo pasado a marchar a España y lo que le ocurre al futuro yihadista tienen lugar en la misma zona de Londres. Uh-huh. Este es un barrio que es el East End, en donde hay una tradición pues de inmigración y de mezcla de diferentes etnias y demás. Y bueno, por ahí viene un vínculo también que se va desarrollando a lo largo de la novela, ¿no?
Uh-huh. La novela, como tú dices, es un thriller. Ponnos un poquito de miel en los labios. Cuéntame algo cuál es luego, o sea, en esa trama, ¿dónde está ese punto de suspense o de thriller?
Sí,
sí.
Vamos a ver. Por una parte, o sea, en la historia del... O sea, el brigadista inglés,
uh-huh.
Realmente he podido acceder a muchas fuentes de la época, porque hay muchos uh-huh. testimonios escritos de ingleses que vinieron, y eso realmente ha sido pues, sumergirme en una bibliografía muy, muy interesante, y ahí sí que puedes ver un poco toda la aventura o todo el viaje y los azares que iban enfrentando hasta que podían llegar a España. No olvidemos que en aquella época el gobierno inglés tenía dictaminada una política de no intervención, de forma que era punible legalmente el que te pillasen intentando ir a España, intentando ir a un país tercero a participar en una guerra que no hubiera sido declarada por Inglaterra, ¿no? Entonces, realmente ya suponía una aventura el salir de Inglaterra, cruzar Francia, y luego, pues realmente es un proceso pues bastante emocionante todo el que, o sea, y hay realmente una intensidad emocional importante todo el proceso que acaba desembocando en llegar al combate físico, lo que es una entelequia o un ideal al principio, pues acaba aterrizando en el barro y el sufrimiento físico, ¿no? Luego, este hombre acaba participando en la batalla del Jarama, que es una cosa que he intentado recoger en el libro, es bastantes referencias a ubicaciones, a lugares, ubicaciones geográficas en las que discurre la acción, que realmente son visitables en la actualidad y que pienso que pueden ser interesantes para alguien que quiera asomarse un día a pasar, por ejemplo, cerca de lo que fue el escenario de la batalla de Jarama, pues hay un museo y la ubicación física en las colinas en que los combates transcurren, pues siguen estando allí. Y ahí te puedes encontrar con anécdotas que son reales, que realmente no son ficción, no me las he inventado yo, sino que pasaron de verdad y que son increíbles, ¿no? O sea, cómo el éxito o el fracaso de la batalla se jugó pues por casi que casualidades, ¿no? Entonces realmente hay una parte bastante emocionante, bastante, como decía antes, casi cinematográfica. Por otra parte, en la historia del yihadista, como decía antes, pues no es una persona no se convierte en un terrorista de un día al siguiente, ¿verdad? Sí. Entonces, pues todo el proceso por el que este joven acaba entrando en una red en la que pues es manipulado, es seducido, es atraído y finalmente es obligado a jugar un papel dramático, pues también es un proceso que implica una tensión ambiental y una serie de circunstancias pues que realmente son muy, muy propias del género del thriller, ¿no?
En el libro se dice, en la sinopsis del libro se dice que en el transcurso de sus viajes, los tres, tanto Marina como George como Khalid, arriesgan la vida e incluso el alma por seguir el camino que les marca su sentido del deber. Incluso el alma.
Efectivamente, sí, porque imagínate, pues digamos que en el caso del joven este, del yihadista, pues este es un chico que en la casilla de salida de su viaje tiene las mejores intenciones. Digamos que él puede tener un sentimiento de defensa de su comunidad, ¿de acuerdo? Pero en el momento en que le confrontan o de alguna manera le obligan a cometer un ataque contra seres inocentes, este hombre está planteándose algo que va contra sus principios, incluso contra su religión. Entonces este hombre se da cuenta de que le están obligando a hacer algo que realmente va más allá de defender a su pueblo o a sus ideas en una batalla entre iguales, digamos, sino que le están obligando a asesinar inocentes, ¿no? Entonces, pues realmente, ¿cómo enfrentas un dilema como este y cómo decides qué haces o no haces? Pues realmente pone en juego no ya tu integridad física, sino realmente aquello en lo que crees y tu alma en un sentido trascendente o espiritual, ¿no?
Entiendo, entonces, el libro es una ficción, evidentemente, pero está lleno de referencias reales, ¿no?
Efectivamente, o sea, la parte de el hilo, la trama del joven inglés sí que está muy documentada y con muchas referencias reales. De hecho, hay un par de capítulos que son específicos de la batalla del Jarama en donde se retransmite casi que en tiempo real pues cada lo que está pasando en cada hora en el frente de en el tramo del frente que en el que está el batallón inglés, y eso está muy, muy documentado. Incluso personajes que son personajes reales que estuvieron allí. En el caso de la memoria histórica, pues también hay una documentación importante sobre diferentes situaciones y hechos que han tenido lugar en este campo. Uh-huh. Y en el campo y en lo que se refiere a la trama del yihadista, pues hay una documentación importante a nivel de lo que son los movimientos, de cómo la evolución de la lucha por el califato en Siria, que finalmente pues dejó de ser cuando las potencias occidentales y Turquía y Rusia pues acabaron terminando con el califato, pues también eso es algo que influye y que determina y que marca la trayectoria o el arco de los personajes que están en esta trama.
O sea, que entiendo, Antonio, que no es una novela que te haya salido corrido, es decir, has tenido que pararte, investigar, leer, buscar, etcétera, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que un poco enlazando con lo que te decía al principio, uh-huh, de lo que es mi actividad profesional, pues al final, pues cuando estás planteando un proyecto de innovación, pues te tienes que documentar mucho, y de hecho un placer muy importante en todo el proceso, una cosa que he disfrutado mucho, ha sido precisamente el leer mucho, el documentarme mucho. He procurado estar en todas las ubicaciones geográficas que aparecen en la novela, las conozco, algunas de ellas las conozco bastante bien. Uh-huh. Y como te digo, ha sido un proceso de documentación importante, que bueno, que lo he disfrutado. O sea, dicen que la sarna con gusto no pica, pues es algo que he disfrutado y que también me gustaría que el lector, pues bueno, no quiero ser pretencioso, pero que bueno, que despertar su curiosidad o que aprenda alguna cosa que no conocía o que le incite a leer otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, efectivamente ha habido un trabajo ahí detrás importante.
Antonio, vamos un poco con los llamados dilemas morales de la novela, más que los dilemas, los caminos por los que nos quieres llevar o porque quieres llevar al lector, ¿hacia dónde le quieres conducir?
Pues, a ver, digamos que No pretendo venderle ninguna mercancía moral al lector. O sea, yo entiendo que hay algunos problemas que son de nuestro tiempo importantes, ¿no? De un poco las situaciones de las que hablamos habitualmente, y a lo mejor la más clara es el tema del terrorismo, ¿no? Entonces es un poco recoger una serie de hechos que he procurado que siendo ficción estén lo más soportados y basados en la realidad y ponérselos ante sí, ¿no? Es decir, bueno, y lo que decía antes un poco, ¿no? Es decir, poco proponerle alternativas o ponerle en la tesitura de que él adquiera el punto de vista subjetivo de quien se está enfrentando a esos dilemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy en particular cuando hablamos del uso de la violencia, ¿no? O sea, seguro que si nos preguntan a todos, pues todos rechazamos la violencia, pero habría algunos casos extremos, pues de defender a nuestra familia o sí, cosas por el estilo, en donde sí podríamos llegar a aceptar el uso de la violencia, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, son temas que se deslizan a veces por derroteros un poco delicados, ¿no? Entonces, he intentado acercarme a ese precipicio o acompañar al lector a ese precipicio y decir, bueno, ¿tú qué harías aquí, no?
Antonio, una pregunta que quiero hacerte, a ver cómo te la hago. ¿Tú has escrito más como un físico o has escrito más como un literario, como un humanista? Porque yo te digo, sí, claro, al final para mí un físico, un ingeniero, sois personas como muy sistemáticas, ¿no? Como todo muy muy bien organizado. Sí, sí. Yo soy un periodista, soy un absoluto desastre para todo, incluso para escribir también, y llevo unos pocos libros también en la cartera, no novelas, pero bueno. No sé, ¿cómo has escrito? ¿Cómo lo has hecho?
A ver, a mí la mejor respuesta que se me ocurre es, no sé, seguramente, bueno, estadística, bueno, no sé si eres más joven que yo, tendrás mi edad más o menos, o si eres quinto de nuestro amigo común Alberto.
Por ahí andamos.
Vale, no, pues tú te acuerdas en el bachiller, pues podías elegir letras o ciencias. Sí. Entonces yo elegí una cosa que se llamaba ciencias mixtas, sí, que era física, matemática, pero también con literatura, ¿no?
Ajá,
entonces,
es verdad.
Pues realmente siempre mi formación es científica, esto es así. Pero siempre he tenido esta inclinación o esta atracción por la literatura. Entonces, digamos que creo que la respuesta adecuada y que responde a la realidad a tu pregunta sería que he intentado presentar y estructurar los relatos de una manera ordenada, porque también desde el momento en que están entreverados, entrelazados entre sí, pues es necesario mantener un cierto orden y una cierta coherencia para que todo en todas las piezas encajen, digamos, y como buen thriller. Uh-huh. Pero también antes de meter algo en la cazuela, digamos que ha tenido que pasar el filtro de la emoción, uh-huh. ¿de acuerdo? O sea, realmente vale. cuando un componente, un personaje, una situación se incorporaba al relato, antes tenía que sentir que me emocionaba. Uh-huh. Entonces ahí sí que esa parte de sentimiento, de emoción, de más de literatura, si se quiere llamar así, aunque sea una palabra muy grande, era el filtro, era la precondición, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuando teníamos ese ingrediente o esa situación que efectivamente cumplía la condición de la emoción, de llegar a los sentimientos del lector, al menos yo lo espero, entonces sí aplicamos un poco una arquitectura en la narración, una ordenación en los hechos, en los datos, para que sea lo más fácil de leer y lo más fácil de digerir por el autor, por el lector.
Uh-huh. Antonio, te quería preguntarte al final, porque no me puedo resistir, es decir, al final, como director de tecnología de ETRA, yo he visto algunas entrevistas tuyas hablando de energía, del futuro. Vamos a salir de este follón en el que estamos metidos, de estas subidas brutales de precios. ¿Y cómo?
Bueno, esa pregunta sí me parece que poca gente tiene la respuesta. Hombre, sí te puedo decir que o sea, aquí hay varios elementos, ¿no? Aquí hay un problema que no es de índole técnica, sí. ¿De acuerdo? Es como está, y esto, pues bueno, a nivel de los políticos están hablando mucho de ello en estas semanas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cómo está organizado el mercado, la estructura de las empresas que de alguna forma lo tienen controlado o tienen un papel preponderante en España, etcétera, etcétera. Luego tenemos las circunstancias internacionales externas, particularmente en lo que es el coste asociado a las emisiones de CO2, que es algo que crece con el tiempo y que va a seguir creciendo y probablemente de una manera no lineal. Y por último, tenemos el problema del gas, que el gas que llega a Europa, fundamentalmente el que llega a España, viene de Argelia, uh-huh. y recientemente Argelia y Marruecos se encuentran en una situación bastante crítica, retirando embajadores de un país y del otro, y la mayor parte del gas argelino que llega a España llega a través de Marruecos. Entonces, eso realmente nos hace depender de un suministro externo que está ahora amenazado, uh-huh. y en el caso del gas que llega a Europa Central viene de Rusia, y ahí tres cuartos de lo mismo, cada dos por tres hay conflictos territoriales o de paso del gasoducto, etcétera. Entonces, tenemos un mercado complicado interno, que sería mejorable, y tenemos una dependencia de gas exterior que es complicada y que hace que el precio del gas aumente. Al final, la solución a todo esto, lo que pasa es que puede llevar un tiempo y depende de nosotros como sociedad, lo rápido que seamos en aplicar esta solución, es realmente el tránsito a la renovables, la transición ecológica y digital que tanto se habla ahora con los fondos de recuperación, uh-huh. y el realmente adquirir independencia o soberanía energética en el país, es decir, depender nosotros de la energía que generemos, si puede ser, o la mayor parte que se pueda, de fuentes renovables, uh-huh. luego utilizando como un complemento el hidrógeno verde, que es un tema también que está muy en boca ahora y demás, pero un poco el camino es ese, lo demás uh-huh. va a ser un poco enredar.
Pues Antonio Márquez, Sus ojos abiertos, esa novela que recomendamos hoy aquí en nuestro Cajón Desastre, a nuestros oyentes, para que una buena lectura de fin de semana, seguramente, y de lo más interesante. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en El Balance. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Buenas gracias a vosotros.
Y un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
The tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues vamos allá con nuestro tiempo de análisis y de reflexión de este viernes 17 de septiembre de 2021. Y antes de nada, Sofía Torres, cuéntanos, ponnos los deberes.
Tertulios, por fin es viernes, sí, toca fin de semana y conociéndoos estaréis deseando que llegue de nuevo el lunes para volver a esta mesa del balance, pero os animo a aprovechar y disfrutar el fin de semana. La realidad es que hoy me cuesta empezar con la ironía de otros días porque el asunto con el que creo que deberíamos empezar estos temas para la tertulia se presta a cualquier cosa menos al humor. Me refiero a ese homenaje que se había convocado para este fin de semana al etarra Henri Parot, uno de los asesinos más sanguinarios de la banda terrorista ETA, con 39 muertos a sus espaldas y centenares de heridos, y que solo puede despertarnos horror y tristeza. Justicia y reparación para las víctimas de ETA y las víctimas de todas las violencias, eso es lo que yo pido. Al final, el homenaje se convertirá en una serie de concentraciones pidiendo el fin de las cadenas perpetuas de los etarras, lo cual en sí mismo también podría resultar bastante humillante para las víctimas, teniendo en cuenta el historial de muchos de ellos. Pero lo cierto es que la presión de las víctimas, respaldadas por los gobiernos central y vasco, ha conseguido neutralizar, aparentemente, lo que muchos temían que se iba a convertir en una exaltación del terrorismo. Y no puedo dejar de preguntaros, ¿es suficiente? ¿Deberían prohibirse también las otras concentraciones? O como sostienen algunos, atentan a la libertad de expresión. ¿Qué puede pasar aquí, de aquí a mañana, en realidad? ¿Y qué consecuencias tendrá si hay exaltación de los terroristas? ¿Pueden las víctimas seguir soportando tanta humillación? ¿Qué nos falta como sociedad para curar y cerrar heridas? Lo que sí ha habido hoy es un homenaje a las víctimas y ha pasado esto.
Cuando se aproxima el décimo aniversario del fin del terrorismo de ETA, constatamos que las consecuencias de la violencia siguen afectando y condicionando tanto a las víctimas directas como al conjunto de la sociedad. Una sociedad sana tiene el deber de mantener siempre presentes en su memoria los asesinatos, los secuestros, las amenazas, las extorsiones y las heridas producidas por el odio y el fanatismo a tantas y tantas personas inocentes.
Y quiero creer y creo que la mayor parte de la sociedad condena el terrorismo y todas las formas de violencia que existen, que no son pocas. Y ahora os voy a pedir muchísimo, concretamente, que intentemos levantar un poco el ánimo intentando reconectar con esta ironía que tanto nos gusta en cada tertulia. Y os pregunto, ¿sabéis cómo es un look pepero? Arregladito, Cayetano, repeinado y con mucho flow, es que no sé, de verdad. ¿Y habéis perreado alguna vez en vuestra vida? Yo, desde luego, me sorprendí al escuchar esto.
Y un día se presentan a Ana Rosa en el programa de Ana Rosa
con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas.
Y desde luego debo deciros que a mí no me vais a ver perrear porque la nuestra es una relación laboral. Pero claro, deduzco que las palabras de Ayuso, que si, bueno, si te gusta perrear y llevas rastas en lugar de rulos, pues eres de izquierdas y que para ser de derechas tienes que llevar el pelo moldeado y escuchar a Julio Iglesias. Ay, 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 cuánta estupidez. Qué pereza me da esto. Lo Dares lo flipa con Iglesias. Pero bueno, hoy parece que ha bajado un poco la tensión en el Partido Popular y la presidenta está buscando un hueco en la agenda, que la tiene muy muy ocupada, para ir a la convención del PP del próximo fin de semana, y además ha recibido un apoyo inesperado, el del líder gallego Alberto Núñez Feijóo. A ver, poneos en pie. ¿Qué ha dicho el presidente gallego? Pues básicamente que hace bien Ayuso en querer presidir el PP de Madrid, pero ¿qué va a decir él si él preside el PP gallego y la Xunta de Galicia desde hace ni se sabe? Pero Feijóo no es el único que ha mostrado su confianza a Díaz Ayuso, también lo ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal. Esto es lo que ha dicho.
Es decir, nos ha hecho el honor de poner su confianza en nuestra nación. Un brillante futuro nos espera a todos en el seno de la noble.
Se me ha metido un gazapo. Ay, cómo se nota que es viernes, por favor. Bueno, mirad, lo dejo en vuestras manos. Ahí tenéis al Constitucional debatiendo sobre el segundo estado de alarma y a Yolanda Díaz peleada con la patronal por la subida del SMI. O sea, qué temas no os faltan. Y yo como que me voy a descansar el fin de semana, que ya se me cruzan los cables y necesito descansar. Así que, bueno, con permiso del jefe, claro.
Te lo doy, Sofía Torres. Nosotros vamos a seguir aquí un ratito hasta las 10 de la noche comentando todos estos temas. Evidentemente, Álvaro Lodares, buenas noches.
Buenas noches.
Javier Guardiola, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Y Oreste Suárez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos por esa parte más dura, más complicada, que es esos homenajes, ese homenaje que se iba a producir mañana a Letarra Henri Parot. Es verdad que la presión de las víctimas, el apoyo que ha tenido hoy las víctimas de por parte del Gobierno central y el Gobierno vasco en ese homenaje que se ha hecho a las víctimas del terrorismo, pues ha frenado el homenaje a Parot, pero mañana, en cualquier caso, se van a producir esas concentraciones a lo largo y ancho del País Vasco de Navarra, pidiendo el fin de la prisión permanente revisable para los etarras, y muchos creen que eso se va a convertir de nuevo en ejercicios de exaltación del terrorismo. Os pido opinión.
Vamos a ver, a mí me repugna que se hagan homenajes a terroristas de todo tipo, ¿no? Cuando existía en España el terrorismo, desgraciadamente, todos decíamos, incluso los que hoy son más duros con respecto a este tema, todos decíamos que si estos tipos dejaban las pistolas y las bombas y hacían política, pues podrían hacer política, porque en una democracia se pueden defender unas ideas siempre que no sean con la extorsión, con las pistolas, con las bombas. Entonces, a mí me repugna que haya homenajes a terroristas, pero prefiero que cojan una pancartita y que apoyen a uno de sus amiguitos antes de que pongan una bomba lapa debajo de un coche.
Javi.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Lodares. Creo que en nuestra democracia no cabe que haya recibimientos o homenajes a asesinos. Lo que sí es que al final el derecho a manifestarse por una reivindicación que ellos creen justa, lo cual es dudosa, pero en democracia pues se tiene que también permitir, pero desde luego que no se permitan esos homenajes a asesinos en nuestra democracia.
Orestes.
Sí, bueno, hay un delito, ¿no?, que está tipificado, que es el delito de enaltecimiento del terrorismo.
Eso es.
Que es el artículo 578 del Código Penal, creo, y que recoge pues la posibilidad de unas penas de prisión de hasta 3 años, ¿no? Entonces, Bueno, pues y ahí están los jueces, ¿no? Que también que cumplen su función y si en algún momento pues alguien se le extralimitara de lo que está legalmente permitido, pues deberá responder ante la justicia, ¿no? A partir de ahí yo creo que tampoco, en fin, vamos a ver, no hay democracias. Ninguna democracia del mundo es un vergel, ¿no? Quiero decir, no podemos tampoco querer idealizar lo que es la democracia en el sentido de que expresiones radicales y que entren en colisión, que puedan entrar en colisión con lo que es el sistema de convivencia que nos hemos dado en nuestro caso, que se da en todas las democracias del mundo, pues siempre han existido y van a existir, sea de gente pues bueno que haya que enaltezca el terrorismo, lo haya enaltecido en el pasado, o como ha sucedido, pues yo estoy pensando, bueno, pues cuando se retiró los restos del dictador Franco, ¿no? Pues había allí gente pues manifestándose en favor de lo que fue una dictadura, ¿no? Es decir, entonces este tipo de manifestaciones de un lado, del otro, del más allá, de manera más o menos residual, pues lamentablemente pues nos las encontramos también en Suecia, quiero decir, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en tantos sitios, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, tenemos un sistema que es más fuerte, desde luego mucho más fuerte que esas expresiones, cuando puedan extralimitarse de lo que está legalmente permitido, y en el caso de que se extralimiten o que incumplan las previsiones que el marco que nos hemos dado, las leyes, el sistema que de garantías que tenemos, pues bueno, pues tendrán que responder ante la justicia, y a partir de ahí todo lo demás pues es, bueno, pues querer darle importancia a una cuestión que yo creo que cada vez, y creo que debe ser, y que afortunadamente es así, pues es, debe ser quedarse en un residuo dentro de nuestro sistema, que yo creo que es lo que efectivamente es, ¿no?
¿Cómo lo planteo? A ver, yo creo que aquí hay un punto de humillación a las víctimas, no por parte de, obviamente, del entorno de ETA, es decir, no hablo de otros, hay un punto de humillación a las víctimas constante, ¿no? Porque no es un acto aislado, es decir, de hecho, vienen haciéndose estos homenajes a terroristas que salen de la cárcel o que no salen de la cárcel, pero que están a punto de salir, vienen haciéndose con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces yo no sé si a lo mejor sería necesario retocar el código, las leyes, para evitar, no para evitar que haya concentraciones, manifestaciones, que las de mañana, por ejemplo, que claro, la audiencia las ha permitido, en principio no puede prohibirlas, es decir, manifestaciones para pedir que no haya cadena perpetua para prisión preventiva revisable para los terroristas. Bueno, pues no, ¿qué le vamos a hacer?
Mejor que lo defiendan,
claro,
así.
Ya, sí, claro. Sí, evidentemente, sí, ya lo sé. El problema es si eso luego se convierte, eso es lo que luego también van a mirar con lupa los jueces allí, ¿no? Es decir, si luego eso se convierte en unas manifestaciones de apoyo, de enaltecimiento, de exaltación del terrorismo. Claro, eso es otra cuestión, ¿no?
Es que, claro, tampoco les puedes pedir de repente que dejen de tener las ideas que siempre han tenido.
Ah, no, por supuesto.
Sí, es decir, sabemos de qué pie cojean, sabemos lo que apoyan, evidentemente, pero afortunadamente por lo menos hemos logrado, porque yo creo que el Estado de Derecho ha vencido en ese aspecto, que no lo defiendan con las bombas y con las pistolas.
O bombas o votos, fue lo que se dijo.
Eso es.
Y tienen los votos.
Y después lo que dices del Código Penal, Federico, sí, también yo comentar, ¿no? Al final tenemos uno de los códigos penales más rigurosos, bueno, a nivel europeo al menos, o sea, donde hay... Entonces, bueno, parece que aquí todo lo arreglamos rápidamente cuando hay un problema de un crimen de algún tipo, sobre todo cuando tiene repercusión pública, ¿no? Pues hay que aumentar las penas y hay que tal. Pero bueno, pues no lamentablemente, pues los delitos se siguen produciendo por mucho que se pretenda aumentar el código penal, el tipo de penas. El código penal que tenemos... es riguroso, y tenemos también una población penitenciaria que no es pequeña, digamos, y a partir de ahí hay otra cuestión que es clave, ¿no? Que es la educación, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde sobre todo hay que trabajar, y afortunadamente pues la situación en el País Vasco y en España en general pues ha mejorado sustancialmente, ¿no? O sea, estamos hablando, bueno, de que se van a manifestar unas personas, ¿no? Claro, cuando hace unos años estábamos hablando de atentados con víctimas mortales y con bombas lapas, de tiros en la nuca y demás. Entonces, y yo creo que hay una conciencia en la generalidad de la sociedad vasca de un problema, incluso pues la kale borroka, pongamos por caso, ¿no? Que algo que estaba comúnmente generalizado y aceptado y se veía como una especie de juego juvenil, ¿no? Pues que hoy en día, pues afortunadamente eso creo que ha cambiado sustancialmente y no es así, ¿no? Y eso es en lo que tiene que trabajar el Estado de Derecho y la democracia, en generar pues una conciencia de lo que es mejor como sociedad y como marco de convivencia. Y yo creo que desde luego se ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. Y insistir en un problema del terrorismo cuando ya no hay terrorismo en España, pues bueno, yo creo que tiene pues un interés meramente de interés político de ciertos partidos políticos que les interesa pues remover algo que ya no, que afortunadamente ya no, un problema que con muchas víctimas y con mucho dolor, digamos, pero hemos llegado a una situación en que afortunadamente ese problema ya no existe.
Javi, no sé si querías añadir algo a esto. Yo
comparto lo que han estado comentando y, bueno, pues esperemos que esto vaya mejor, sobre todo, ¿no?, de la situación, y que sigamos en las márgenes de convivencia que nos estamos rigiendo ahora.
Hoy ha habido algo que a mí, de todas formas, me produce una cierta satisfacción, ¿no? Es ver al gobierno vasco y al gobierno central juntos de la mano en ese acto de reconocimiento y de memoria y de dignidad de las víctimas, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no?
Es fundamental.
Yo creo que es muy importante y demuestra que cuando se aboga por la convivencia y por el diálogo, las cosas salen mejor. A lo mejor hay algunos que debieran mirar un poco el comportamiento en este aspecto del gobierno vasco, ¿no? Uh-huh. Por tomar algún ejemplo. Uh-huh. ¿Eh? Porque a lo mejor ahí puede estar de alguna manera una mejor convivencia, ¿no?, en el país, ¿no? Yo creo que el gobierno vasco, que yo creo que no será calificado por algunos como un gobierno peligrosamente españolista.
No parece.
Yo creo que es un gobierno bastante, digamos, moderado en ese aspecto.
Sí, lo que pasa es que otras veces sí que ha mantenido posturas un poco más ambiguas, el hecho de que hoy pues se haya producido ese reconocimiento a las víctimas por parte de... Y ha habido unas palabras, yo creo que muy bonitas de la consejera de justicia, pues yo creo que, bueno, eso por lo menos satisface un poco, ¿no? O puede servir un poco de agravio, ¿no? De desagravio, perdón, para las víctimas. Entiendo que eso puede ser así. En fin, vamos a ver qué ocurre este fin de semana. En cualquier caso, si se produjeran delitos o supuestos delitos o presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, la policía tiene obviamente la orden de tomar nota y luego remitir esas denuncias a los juzgados y a los jueces correspondientes, ¿no? Que son los que... En cualquier caso, Parot va a salir de la cárcel más pronto que tarde. 39 asesinatos, 7 niños y a menos de un año por muerte, ¿no?, de cárcel. La verdad es
bueno,
que
pero
habrá
cumplido
poco, ¿no?,
su condena, ¿no?
Sí,
Federico, ¿qué decir? El Código Penal
también sabe a poco. No, son las leyes que teníamos, que está juzgado con esas leyes y nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero sabe a poco, reconócemelo. Sabe a poco. Orestes, que digo que sabe a poco.
No voy a entrar en... Bueno, ahora sí sabe un poco. No sé cuánto tiempo ha estado este señor en la cárcel ni nada, ni si se ha reinsertado. No, pero yo lo que tengo es pues cierta confianza en el sistema judicial que tenemos y entiendo que ha cumplido lo que está estipulado, ¿no? Y nuestro sistema penal pues
es el que es,
tiende
y ya está.
A la reinserción, ¿no? Mm. Entonces, a ver, si queremos defender la pena de muerte, pues
la cadena perpetua,
pues se puede defender. Yo no defiendo ninguno de estos dos extremos.
A ver, la prisión perpetua está ahí. Y de hecho hay terroristas.
No, la cadena perpetua en España no hay cadena perpetua.
Hay prisión perpetua revisable. Está ahí y hay terroristas de ETA que están cumpliendo prisión perpetua revisable. No es el caso de Henri Parot, que cuando fue juzgado no existía esta posibilidad. Vale. Entonces hay presos de ETA y hay terroristas de ETA que sí que están cumpliendo una prisión perpetua revisable por sus delitos. En el caso de Henri Parot no. A mí, quiero decir, desde un punto de vista... y antes lo he contado, quiero decir, yo tenía un compañero mío de clase que el primer asesinato de Henri Parot fue su padre. Creo que hay un determinado tipo de delitos que merecen la máxima pena.
Y ya lo reciben.
¿No? Ha recibido la que había en ese momento y ahora reciben otras.
Claro,
¿Me sabe a poco? Sí, a mí me sabe a poco. Lo que pasa es que tampoco puedo pedir más porque no se pueden cambiar las leyes con efecto retroactivo. Eso es evidente, ¿no?
El Código Penal no. Lo que pasa es que es eso, que somos un sistema democrático, creo que debe ser superior no debemos comportarnos al final como se comportan los terroristas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Totalmente de acuerdo, pero cuidado, eso vale para todo, porque también nos manifestamos, muy duramente cuando la sentencia de la manada, porque a mí, entre otros, me pareció poco. Claro, entonces, quiero decir, luego se han corregido las leyes, etcétera, etcétera, y ahora ya no se puede castigar igual, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay cosas que tienen que servir para que los poderes públicos actúen y modifiquen. Aquí se hizo, ¿eh? Es decir, no digo que no, ya se hizo. Pero decir que algo que a mí una sentencia me sabe a poco, que una condena me sabe a poco, no, tampoco...
No sé, igual es la condena, pero yo lo que tengo, no sé con ni cuál fue la condena, lo que tengo la confianza es que es la que tenía que ser.
En ese momento sí. Y confío en el sistema.
Democracia española, y creo que tenemos una democracia muy fuerte y sólida que ha conseguido vencer al terrorismo, y creo que eso es lo importante aquí. Y si hay un delito de enaltecimiento, pues también lo va a condenar. Y eso es lo que tenemos que tener la tranquilidad los españoles. Estamos en una democracia fuerte y con garantías y ya está. O sea, entonces, si alguien pues comete un delito, pues paga por él.
Javi.
Sí.
Entonces, para ser del PP hay que llevar el tirabuzones y hay que escuchar, ya no voy a decir Julio Iglesias, al dúo dinámico.
Bueno, yo estaba en el Parlamento cuando... Es que no fueron las únicas frases que se dijeron.
Pues ya, pero no las voy a poner todas.
No, claro, por eso. Pero a mí lo que me preocupa es el nivel en el Parlamento. Y no porque decir, pues es más nivel o menos nivel, sino me preocupa los mensajes que mandamos desde el espacio público que proyectamos y que al final esto se va al debate de la calle. Entonces... Siempre he oído, por ejemplo, quejarse a la gente de PP de que por llevar una banderita a España, pues uno no tenía que ser de derechas o fascista, y es así. Entonces, no entiendo por qué ahora se meten estos estereotipos la presidenta Ayuso. Entonces, yo creo que esos estereotipos nos hacen daño porque nos hace prejuzgar a la gente y nos hace dividirnos como sociedad. Pero es que es una de tantas que vemos todas las semanas de crispación y división por parte de la presidenta Ayuso. A mí me entristece que en el Parlamento tengamos estos debates, porque creo que hay muchos temas que deberíamos estar debatiendo, pero aquí están.
A mí me parece que juzgar a una persona por cómo viste, por cómo se peina, por lo que baila, por la música que le gusta o tal, me parece peligroso. Es decir, esto lo han hecho todos los regímenes totalitarios a lo largo de la historia, han hecho esto. Es decir, juzgar a las personas por sus tipos de gustos o por sus vestimentas o por cómo peinaban o por cómo vestían. Y me parece que en una democracia se empiecen a hacer estas distinciones. A mí me parece erróneo y peligroso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Julio Iglesias y estoy muy alejado de posturas ultraconservadoras, por ejemplo. Con lo cual me parece efectivamente que lo que habría que estar debatiendo en un parlamento serio por parte de un gobierno es de verdad los verdaderos problemas de sus ciudadanos y no cómo visten o lo que bailan o la música que les gusta. Que creo que eso debe entrar en las libertades individuales y en la privacidad de cada cual.
Orestes.
Sí, bueno, visto desde fuera de Madrid, yo creo que la imagen que proyecta Ayuso es bastante circense, la verdad. Yo no sé cómo se ella desde luego ha tenido un resultado electoral recientemente muy muy sólido y cuestionable, pero contundente. Pero vamos, desde luego, visto desde los que estamos fuera de ahí, pues nos llama, yo creo, poderosamente la atención. O sea, creo que es algo, no sé, no es una impresión mía, creo que es bastante generalizada, ¿no? Habría que hacer, en fin, una votación, ¿no? Desde el resto de España para ver qué resultado tendría Ayuso, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que yo no sé, al final, bueno, también esto se suelen hacer este tipo de manifestaciones, este tipo de declaraciones muchas veces cuando no se quiere hablar de otras cuestiones, ¿no? Cuando queremos un poco distraer la atención pública de un poco de lo que está sucediendo en el PP de Madrid, ¿no? Que yo creo que es lo que no interesa hablar en este momento, ¿no? Que, bueno, pues entonces ahí, pues, hay un problema interno, pues ciertamente relevante, ¿no? Que es la cuestión de que si Carromero o si Ayuso, o si Casado, si Esperanza Aguirre, tal. Y ese es el debate que hay en el PP de Madrid. Y luego ya a los ciudadanos, pues bueno, efectivamente, como dice Javier, yo creo que hay otras cuestiones, ¿no? Que debería preocuparles, que preocupan más y que son las que se debería de preocupar la presidenta de atender y de poner en el debate público, ¿no? Y desde luego elevar un poco el tono de ese parlamento que he visto desde fuera resultó un tanto, bueno, lamentable, ¿no?
Feijóo ha hablado sobre esto.
¿Sobre qué? ¿Sobre lo de...?
Sobre Ayuso. Ha dicho que le parece muy bien.
¿Perrea él también o por qué?
¿Eh?
¿Porque perrea él o por qué?
No, porque él considera que no ha pasado nada. Es que yo no sé si lo que ha dicho es un regalo envenenado para Génova, que también puede ser, pues lo pregunto, porque lo que ha dicho es que, oye, ¿por qué no va a presidir Ayuso el PP de Madrid? Claro, él preside el PP en Galicia, claro, sí. y la Xunta. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no va a presidir Ayuso el PP de Madrid, no? ¿Qué problema hay?
Pero hay una cuestión que ha dicho, que a mí también me parece muy interesante, que ha dicho Orestes anteriormente y que yo comparto. Es decir, este fenómeno Ayuso, que sobre todo desde sus cercanías y aledaños nos están vendiendo como lideresa nacional, yo sinceramente no lo veo, porque yo también hablo con gente fuera de Madrid. Y lo que algunos ven en Madrid, hay muchos ciudadanos fuera de Madrid que no lo ven. Es decir, hay un discurso o cierto discurso que te puede valer para Madrid, efectivamente, que ha tenido un éxito incuestionable, un éxito electoral incuestionable. Pero ese éxito a mí no me parece que sea ampliable al resto de la geografía española, sobre todo a determinadas zonas de esa geografía. Yo creo que con el discurso de Ayuso se ha demostrado que en un momento determinado el PP ha triunfado en Madrid, pero no me parece que si el discurso de Ayuso se ampliara a otras zonas supusiera un claro triunfo para el PP. Ellos verán, ¿eh? Pero vamos, yo creo que se está intentando lanzar desde algunos colaboradores de Ayuso su imagen como lideresa nacional y creo que si ella se lo creyera, cometería un error, en mi opinión.
Hombre, un poco de fenómeno hay, ¿no? Detrás de Ayuso, Javi, ya lo siento, pero algo de fenómeno hay, ¿no?
No, es evidente. O sea, es evidente que esos mensajes calan en una parte de la sociedad. Lo que pasa es, ¿a qué precio? Que es la cuestión que debemos también de tratar. ¿A qué precio estas bromitas o esta farándula o estos mensajes que comunicativamente calan están calando en nuestra democracia también? Cuidado. Porque hay cosas más importantes que ganar elecciones, ¿eh? Independientemente del partido, y es nuestra democracia. Y es la convivencia que nos hemos guardado dentro de unos márgenes democráticos. Entonces, creo que no es tan no es tan de buen gusto. Y respecto a lo que hablabais del debate de Ayuso, si a nivel nacional y tal, yo creo que el PP va a tener su debate, igual que lo tuvo el Partido Socialista hace unos años, sobre cómo ven España.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, no es malo.
Y yo creo que Ayuso lleva un mensaje muy centralista que en otras partes de España...
Muy de acuerdo.
No cuaja. Y Feijóo lleva un debate, pues quizás más de Pepe Gallego, ¿no? Entonces creo que hasta que el PP no decida qué partido quiere ser, no va a poder gobernarlo.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, efectivamente, ese debate lo hubo en la izquierda o en el centro izquierda, en el Partido Socialista, con una postura que yo creo que era más centralista, más jacobina, que personificaba a Susana Díaz, y con una postura quizá más federal, ¿no?, de ver a España de manera más federal, que era la de Pedro Sánchez. Y ya vimos quién ganó. Entonces yo creo que ese debate, más allá de liderazgos o no liderazgos, ese debate es en realidad el que está larvado en todo este asunto en estos momentos en el Partido Popular. Es decir, o tener una visión más centralista y jacobina del Estado, que es la que puede tener Ayuso, o una visión más federal, como por ejemplo podría tener Feijóo. Y ahí es donde yo creo que verdaderamente reside en estos momentos el problema de Casado, porque yo no creo que Casado, en este preciso momento, tenga problemas en el liderazgo del PP, en el aspecto de que yo creo que nadie duda que va a ser el candidato en las próximas generales del PP. Otra cosa es si perdiera esas generales, que puede ser, que en mi opinión puede ser probable que las pierda. Otra cosa es si perdiera, entonces ya habría un debate de tal. Pero yo creo que en estos momentos nadie pone en cuestión que Pablo Casado vaya a ser el candidato a presidente del PP. Otra cosa es que no conocemos lo que piensa con respecto a la configuración un poco del país, ¿no? No sabemos si está más cercano a la visión de Ayuso, por ejemplo, o más cercano a la visión de Feijóo en ese aspecto. Entonces, ahí yo creo que en algún momento determinado se tendrá que mojar.
O no tiene visión.
O no tiene visión.
Eso sabe Federico, que escribió un libro ahí sobre Casado.
Sí, sí, bueno, sí. Claro, al final Pablo Casado puede ser presidente del gobierno o no. De aquí a dos años ya veremos lo que pasa, ¿no? Es decir, hoy por hoy
es marxista, a lo mejor, como Groucho Marx, ¿no?
Claro,
que si tengo estas ideas, pero si no le gustan, tengo otras.
Todo lo que tiene tiene unos equipos alrededor un tanto cuestionables. Quiero decir, a mí me da la sensación de que hemos visto esta semana, ya que lo sacáis, os lo pongo encima de la mesa, ese sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que desde luego está bastante en desacuerdo con lo que dicen la mayoría de los otros sondeos. Pero claro, esto podría ser...
Pero acierta, ¿no? Muchas veces.
No, el problema es que en las últimas no acierta, porque de hecho Madrid, bueno, con perdón no por la expresión, la cagó pero bien.
No, tampoco decía que perdiera el PP en Madrid. Pero
No, decía que el resultado... No, no, como que no, decía que iba, que podía gobernar la izquierda junta, claro.
Y claro que podía.
No. Hay un factor en el tema de demoscópico, y es la previsión de unas elecciones, ¿no? Es cuando hay unas elecciones a la vista y cuando no hay unas elecciones a la vista, que es en este caso. Entonces, la polarización de las encuestas es inevitable, porque es que la mayoría de gente son indecisos o dudan entre partidos. Entonces, es que ahora nos dedicamos más a hablar de encuestas que de política.
Bueno, claro.
Totalmente.
Y claro, vivimos en una dependencia demoscópica de que parece que hay que tomar decisiones políticas en función del numerito que salga esta semana. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes que no hay unas elecciones por delante, que no hay posibilidades de una moción de censura y que va a haber un gobierno que va a durar dos años más y que se va a enfrentar a unas elecciones. Y cuando se acerquen esas elecciones, pues las encuestas se irán aproximando y con un margen de error que todas tienen, porque todas tienen margen de error, pues dirán algo parecido, pero sin unas elecciones a la vista, afirmar lo que va a ocurrir con unas elecciones es imposible.
Yo creo que efectivamente es... Yo, que no soy demasiado partidario de las encuestas, ni de las de Tezanos, ni de las de ninguno, y tal, pero creo que
es inevitable.
Sí, hacer encuestas en estos momentos, que estamos efectivamente a dos años de...
Bueno, las encuestas te sirven para saber las tendencias.
Sí, y pero vamos, es decir, yo el que creo en el sentido positivo o en el sentido negativo, ¿eh? El que esté exultante en estos momentos, porque la mayoría de las encuestas le den... Yo no estaría exultante. Yo escuchaba ayer el programa y yo compartía mucho la visión que tenía Sebastián en ese aspecto de decir que yo escucho mucho actualmente al centro-derecha dar por muerto políticamente a Pedro Sánchez.
Yo nunca doy por muerto a nadie.
Yo no le daría por...
Hasta que no empieza a oler.
Y yo no le daría por muerto, porque creo que es un superviviente nato, y yo soy de los que pienso que si hubiera elecciones, Pedro Sánchez volvería a ganarlas.
Yo creo que los ciclos cambian, y cuando cambian es difícil revertirlos, y yo creo que el ciclo ha cambiado. Lo que pasa es que en dos años...
Claro, es que te pones en dos años, con lo que vamos a vivir en dos años.
Ahora,
o sea,
no me creo tampoco que sea que todo lo que ha pasado, que la subida del precio de la luz, que todo esto, no le haya hecho ni, no solamente no le haya hecho ningún de, no tenga ningún desgaste, sino que además suba. Eso ya sí que me cuesta creer.
A ver, yo creo que a mí no me sorprende que haya una subida del PSOE ahora mismo, porque bueno, en el último mes yo creo que se ha habido bastantes aciertos, ¿no? El tema ya sigue, ¿no? Ahora con la subida del salario mínimo, o sea, se han cumplido los objetivos de vacunación, que era la cuestión más importante. La operación, pues, se ha recuperado las relaciones con Marruecos, el tema de la retirada de Afganistán, pues, parece que ha sido positiva, digamos.
La vacunación.
Y sobre todo la vacunación, la cuestión de la vacunación, y entonces. Pablo Casado lleva meses diciendo ya que ya gobierna, pues, poco menos que ya está gobernando en todas las provincias y en toda España y tal, y que no se han cumplido los objetivos de vacunación, y que entonces, y el otro día además llegaron también los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos, hubo unos datos de empleo excelentes. O sea, ha habido toda una serie de noticias de positivas, por mal que le pese a Casado, ¿no? Que decía una cosa tal, agorera, ¿no? Y al día siguiente pues se confirmaba lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues no, efectivamente, faltan dos años por delante, queda mucho tiempo, pero yo no me sorprende que la tendencia que muestra el sí sea esa, porque creo que se han hecho cosas bien. Y luego, además, sí, está el tema de la luz, que yo creo que es el gran caballo de batalla ahora mismo contra el gobierno, y también el presidente ha expresado un compromiso, que es que a final de año la factura de la luz va a estar en la media de 2019, creo que dijo. Entonces, es un compromiso muy contundente y muy claro, que yo creo que él es el primero interesado en que se cumpla, y yo creo que además la ciudadanía pues confía en, quiero decir, que te genera confianza cuando has cumplido otros compromisos que has planteado, ¿no? Como el tema de la vacunación. Entonces, el problema existe, y el problema desde luego parece que el PP ha alineado con las eléctricas, sorprendentemente, pero bueno, el problema está ahí, pero bien, ha expresado un compromiso claro y contundente que yo creo que se va a respetar, y si no se respeta, desde luego irá en detrimento del gobierno, ¿no? Pero ya veré, ya dirá Casado a finales de noviembre que no se ha cumplido, ¿no?
¿Qué decías, Javi?
No, que yo creo que hay una clave, que es, independientemente de las acciones, que lógicamente hemos vivido una etapa muy crispada, muy complicada, incluso para la vida personal de cada uno, ¿no? Eso es muy importante luego en cómo influye en el voto. Al final no hay una alternativa de gobierno. O sea, Pedro lidera...
Y eso es verdad.
...gobierno. Entonces, es verdad que hay cosas mejorables y hay cosas que se han hecho bien, como comentaba el compañero antes. Pero cuando tienes un partido enfrente en que solo dice lo que está mal y que no construye, no hay alternativa de gobierno y no hay suma de alternativa posible. El PP se ha arrinconado con Vox y eso es muy complicado sumar. Con lo cual, la gente también percibe, además con la ausencia de un ciudadano, que no existe alternativa de gobierno.
Pero Vox hoy Abascal ha dicho que él estaba muy lejos de la dirección de Génova 13. Está un poco más cerca de Ayuso,
también,
ha dicho.
Y les prueban todos con la boca callada.
Yo creo que en estos momentos, pero una vez más hay que decir.
Pero
que...
sigue en Génova el PP, sigue en Génova todavía.
Sí, bueno, está en venta la sede. No sé si
pero nadie la compra.
Están esperando Orestes a que vayas a hacer una oferta.
Yo es que estoy de cash, estoy mal.
Está la vuelta de verano.
Yo creo que a día de hoy, pero una vez más hay que decir, uno se tiene que poner en la posición de que las elecciones van a ser dentro de 2 años. Yo creo que a día de hoy el único problema que le podría surgir al gobierno es el de las cosas de comer, es decir, por ejemplo, el precio de la luz, ¿no? Pero en el resto de cosas, de alguna manera, que está sacando la oposición, yo creo que al gobierno no le cuesta ni un voto. Es decir, el otro día veía el debate agrio que tenían en el Congreso de los Diputados y veía otra vez a la oposición sacar el tema catalán con esto de la mesa del diálogo y tal. Y yo sigo diciendo, a mí el tema catalán y todos estos temas, a mí me parece que no le cuesta ni un solo voto al gobierno. Es más, creo que es posible incluso que le hagan avanzar, ¿no? Porque el tema catalán esté más tranquilo en ese aspecto. No le cuesta ni un solo voto. Y la demostración es que hasta que se ha vuelto a hablar del tema catalán con esto de la mesa del diálogo, es decir, ¿alguien se acordaba ya del tema indultos, por ejemplo? Nadie hablaba de este tema ya. O sea, se le había olvidado a todo el mundo ya. Se iba a romper España, íbamos a dejar de tener país tal como lo conocemos, y nadie hablaba de este tema ya.
Y recuerdo la subida del salario mínimo, cuando se hizo la subida tan fuerte, cómo se iba a colapsar todo.
Eso
digo
es.
Porque sí, ahora la subida del salario mínimo va a ser más flojita, va a ser más progresiva, y otra vez volvemos con los mismos discursos, y la vida sigue, no viene el lobo.
Eso es.
Dejarme que tenemos que ir un segundo a publicidad.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Pues seguimos, pero dejadme, chicos, amigos, compañeros, que antes de seguir salude a Fernando Balmaseda. Fernando, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, querido amigo. Fernando Balmaseda es el director de Miradas Viajeras, un programa de esta cadena, de esta emisora, que mañana va a hacer historia, ¿o no es así?
Tenemos un momento importante para la cadena, tenemos un momento muy importante para Capital Radio, para Miradas Viajeras, pero sobre todo, fíjate, para la radio a nivel mundial, para el que le guste la radio, porque mañana tenemos un montón de 9 horas ininterrumpidas de radio, de esa radio mágica, de esa radio de sentimiento, de radio mundial, de la buena. Y es que a nivel mundial,
Fernando, tenemos problemas para la conexión. No sé si te puedes mover un poquito o porque se te oye muy entrecortado.
¿Ahora?
A ver, ahora parece que te oigo un poquito mejor.
Perdón.
9 horas seguidas de radio.
Es un momento mágico para todos los que nos gusta la radio, ¿no? Medio de comunicación en el que por primera vez a nivel mundial vamos a enfrentarnos a un maratón de 9 horas de radio consecutivas, ininterrumpidas. 9 horas de radio de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de radio de turismo. Es la primera vez en la historia que se hace un maratón de este tipo. Lo vamos a hacer desde Málaga, un lugar maravilloso en el que vamos a intentar desvelar un secreto celosa, una tierra mágica, que es Andalucía. Y lo vamos a hacer aquí, en Capital Radio, Así que todos los compañeros de la emisora, todos los compañeros que hacen posible Miradas Viajeras, todo el equipo que va a hacer este sueño realidad, pues ha preparado. Son 15 horas para comenzar.
Hoy, Fernando, ¿a qué hora empezáis? Fernando, ¿a qué hora empezáis el programa?
Empezamos a las 10 de la mañana y llegaremos a eso de las 7 de la tarde.
Bueno, pues en algún momento del día estaremos pendientes de ti. No te puedo asegurar que lo esté las 9 horas porque tendremos que hacer algo más. Pero en algún momento del día...
Cuando es muy intenso, si hace 9 horas, claro, desayunaremos con alguna de las provincias de Andalucía... Luego tomaremos el aperitivo también en otra de ellas, luego comeremos.
Creo que vas a tener a un buen amigo mío en el programa, un tal Juan Marín, sí, me suena.
Sí, sí. ¿No? La verdad es que va a ser impresionante. Va a ser bueno.
Pues, Fernando, como te digo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos los malagueños, que creo que todos nos hemos sentido muy cerca de ellos estos días con ese incendio. Con ese incendio terrible que se ha vivido allí en la provincia. Y un abrazo muy fuerte a ti y a todos nuestros oyentes. Desde luego, mañana, si tienen un ratito, no dejen de escuchar Miradas Viajeras a Fernando Balmaseda, porque como hacemos siempre en esta emisora, batimos récords y hacemos un poquito de historia. Fernando, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y mañana recordar de 10 de la mañana a 7 de la tarde Miradas Viajeras.
Un abrazo, Fernando. Bueno, tenemos al Tribunal Constitucional debatiendo sobre dos cosas. Una, si hizo bien el gobierno. Bueno, esto es curioso, porque claro, esto responde a un recurso de Vox que dijo que era que no se podía cerrar el Parlamento después de que el propio Vox pidiera cerrar el Parlamento. Lo cual no deja de ser un poco chocante. O sea, tú primero pides que se cierre el Parlamento y luego cuando ya se cierra recurres que se haya cerrado el Parlamento. En cualquier caso, no le va a faltar razón al Constitucional en decir que no era constitucional cerrar del todo el Parlamento. Pero claro, lo chocante no deja de ser el motivo del recurso, ¿no?
A mí me parece, una vez más, que lo que demuestra esto es que estamos hablando del partido de la incoherencia. O sea, todo lo que pueda sacar de Vox en este aspecto es absolutamente incoherente con todo lo que dicen representar o con todo lo que por todo lo que dicen abogar, ¿no? Entonces, esta es una más. Es decir, efectivamente, estos señores pidieron que el Parlamento no podía seguir por el tema COVID y de repente después lo llevan a los tribunales cuando se cierra. O sea, una más, ¿no? Una más. Pero vamos, a mí no me sorprende viniendo de quien viene, porque reitero una vez más, si repasamos punto por punto lo que es ese partido, vemos que no es más que una incoherencia detrás de otra.
Orestes.
Sí, de acuerdo con Lodares, ¿no? En fin, Vox ya no es la primera vez que, y en el marco de la pandemia, pues, sí, lo ha hecho en varias ocasiones, esto de decir una cosa o votar una cosa y luego decir la contraria. Y bueno, no es nada nuevo, ¿no? Lamentablemente en otras cuestiones sí son coherentes, ¿no? Como creo que fue ayer, ¿no? Que votó en contra de las medidas de violencia de género a nivel europeo, ¿no? En el Parlamento de Bruselas y demás, ¿no? Que por cierto el PP se abstuvo, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente sí, son coherentes en cuestiones que son, creo, de sensibles, de mayor sensibilidad social. Cuestiones de inmigración, de derechos de la mujer, etcétera, y en cambio, pues sí, lo que se trata de hablando mal y pronto, ¿no? De meter mierda, pues ahí, pues bueno, les da igual, ¿no? O sea, decimos una cosa, hacemos una, luego decimos la contraria, igual, si total se trata de enmerdar, y eso es lo que está Vox, ¿no?
Además, Javi, hay una cosa que siempre hacen. Que siempre dice, ya lo dijimos, nadie sabe cuándo, ni cómo.
En algún momento, ¿verdad?
En algún momento.
Siempre, en algún momento habían dicho todo, lo uno y lo contrario. Siempre nos han advertido, nos advirtieron de la pandemia, nos advirtieron, bueno, no, de todo.
No, de la pandemia,
en
no sé.
En sus discursos que ya lo dijimos, y es en plan, te pones a buscar dónde. ¿Dónde lo dijiste?
Da igual.
¿Y cuándo? ¿Dónde y cuándo?
Ya, es algo que a mí me alucina siempre, porque sabes que lo van a decir en sus discursos. Pero es verdad que hay gente que dice, ah, es verdad, lo dijeron, y no lo quieren comprobar, pero ya se sabe que es mentira.
Es que sí, sí. Tiene unos fanboys muy entusiastas.
Sí, bueno, eso suele pasar con los partidos de los extremos, en general. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Los partidos de los extremos en general suelen tener fanboys muy, muy, muy entusiastas.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que estamos. Vuelvo a insistir y quizás soy muy pesado con nuestra democracia. pero creo que es algo que está por encima. Está por encima. Y a veces la cuidamos poquito.
Cierto. La que está contenta hoy también es la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Ha sacado adelante esa subida del salario mínimo interprofesional en contra de la opinión de la patronal, con los sindicatos a favor. Yo que le tengo mucho respeto, porque creo que desde el punto de vista político Yolanda Díaz tiene una, en fin, es una figura. Yo creo que aquí no sé si le ha faltado a lo mejor una semana más de negociación.
Posiblemente le haya faltado cintura, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero claro, en estos momentos, en este debate, también todos están en posiciones complicadas, ¿no? Porque es verdad que no se ha logrado llegar a un acuerdo en este sentido con los empresarios. Pero en mi opinión, de un tiempo a esta parte, la posición del presidente de los empresarios es una posición muy complicada, porque por ciertas manifestaciones que hizo en su momento se ganó el rechazo de bastantes de sus compañeros y de bastantes, digamos, partidos políticos, digamos, que suelen estar en más de acuerdo con la patronal empresarial, por así decirlo. Entonces yo creo que en estos momentos está en una posición en la que se quiere hacer más el duro en este aspecto, ¿no? Después del rapapolvo que recibió en su momento. En este debate del salario mínimo es verdad que los que somos de mi profesión, o sea, los economistas, estamos un poco peleados, ¿no? Entre nosotros mismos, porque unos dicen que hace daño las subidas del salario, otros decimos que hay que jugar más con otras cosas como, por ejemplo, la productividad y tener más en cuenta eso a la hora de las subidas del salario mínimo. Pero creo que cuando hemos pasado por una crisis de las características de las que hemos pasado con el COVID y tal, yo creo que es verdad que había que ver, había que ser de alguna manera, había que empezar a subir de alguna manera salarios, ¿no? Es verdad que tienes que jugar con otros conceptos para no hacer daño a la economía, pero yo creo que ese debiera ser el camino. ¿Le ha faltado cintura a la ministra de Trabajo? Posiblemente, pero reitero, creo que la posición del presidente de los empresarios no es nada fácil de un tiempo a esta parte.
No, no es fácil, ¿no? Orestes.
Sí, a ver, estamos hablando de una subida de 15 euros al mes, conviene recordar, ¿no? Entonces yo no sé si le ha faltado cintura a Yolanda Díaz, pero bueno, o sea, pero vamos, si un empresario que paga salarios mínimos, pues no sé, va a quebrar por
15 euros.
Por 15 euros más al mes, pues bueno, pues entonces a lo mejor esa empresa o ese empresario pues tiene ahí otras dificultades, ¿no? Más que ese salario, ¿no? Estamos hablando de eso, pues de 15 euros, ¿no? A mí me llama mucho la atención, como dice Lodares, ¿no? Que, o sea, que los economistas, que los del Banco de España, sobre todo, ¿no? Que te dicen exactamente cuántos parados van a subir por la subida del salario mínimo, pero les revienta un banco en la cara, ¿no? Se quiebra, pero eso no lo vieron venir. Pero en cambio saben calcular exactamente cuántos parados va a subir por la subida del salario mínimo. En fin, no sé, el paro ha bajado en los últimos meses. Yo no creo, si el paro, no sé lo que sucederá en el futuro, espero que desde luego que siga bajando, pero desde luego si sube, pues no va a ser por los 15 euros al mes que suba el salario mínimo. Y dicho esto, otra cuestión, o sea, nosotros creo que debemos... como país, pues bueno, posicionarnos en Europa y en el mundo y saber quiénes somos y con quién nos queremos mirar. Y al final, oye, es que tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de Europa, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, tenemos que mirar a nuestro entorno, a Francia, a Alemania, a Italia, a los países con los que queremos parecernos y económicamente hablando, y entonces, pues, bueno, o sea, los salarios en España y el salario mínimo, pues es bajo, y yo creo que hay que subirlo, y 15 euros me parece poco, ¿no?
Bueno, Javi, yo creo te
que
toca.
Hay un acuerdo también, y que está demostrado a nivel económico, y es que la redistribución de riqueza fortalece los estados y fortalece el bienestar social, y eso nos hace también generar mejor convivencia entre todos y todas. Es más, también fortalece la economía porque aumenta el consumo. Yo, para quien frivoliza porque se sube el salario mínimo, que oigo algunas veces, hay que vivir, con 900 euros al mes. Hay que vivir, Yo no, bueno, he cobrado menos de 900 euros algunas veces, pero lógicamente tienes un apoyo familiar, ¿no? Pero hay que vivir en esas situaciones. Entonces, el estilo de vida el índice de precio de consumo, si demás suben y demás, el salario mínimo tiene que subir, y tenemos que conseguir que sea un logro también social que se alcance en cuotas como Europa, que hay gente que aboga por un salario mínimo europeo para compararnos con el resto de países. Entonces, son buenas noticias, es un acuerdo del gobierno en coalición, es algo que se va a cumplir y que se va a llegar a más de 1.000 euros antes de acabar la legislatura, y desde luego que es una buena noticia para nuestra economía.
Yo tengo me pasa un poco como Álvaro, o sea, yo creo que es verdad que para los empresarios es una situación un poco complicada. Quizá no hubieran aceptado. Hoy la ministra ha dicho que ya estaba dispuesta a bajar esa cantidad. Yo no lo había oído, pero no sé si es verdad o no. No sé si, pero bueno, en fin, el Banco de España dice que esta subida puede afectar al empleo juvenil y a los mayores de 45. Es verdad que todos los estudios económicos, Álvaro, tú que sabes mucho, son por encargo, sí, los puedes hacer a favor
totalmente.
Y en contra.
Sí, sí, sí.
Con lo totalmente. Cual, son muy relativos, pero...
Pero es que incluso a lo mejor es que son temas distintos, ¿no? Uh-huh. Porque si estamos hablando de sectores a los que les trastoca más o menos una subida del salario mínimo, que reitero, yo creo que una subida del salario mínimo, como se decía anteriormente, de 15 euros no debiera trastocar demasiado, pero si hablamos de sectores a los cuales trastoca, a lo mejor lo que deberíamos entrar al debate es cómo están esos determinados sectores, si no habría que reformarlos, si no habrá que hacer algún tipo de cosa ahí en nuestro sistema productivo. Pero ese yo creo que es otro debate. Yo creo que te trastoque una subida del salario mínimo de 15 euros no debiera.
¿Creéis que esto va a afectar al diálogo social o al final llegar a la sangre al río, como se dice vulgarmente? Orestes, Javi.
Espero que no. Yo creo que no debería poder afectar. Yo creo que hasta ahora ha habido un diálogo bastante fluido y ha habido un buen entendimiento y se han llegado a acuerdos, y bueno, yo creo que es más una cuestión, como creo que planteaba Álvaro, ¿no? Más de, o tú mismo, Federico, eras una cuestión del presidente de los empresarios, más de postura, yo creo, de postureo, digamos, que realmente una cuestión de fondo, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, soy optimista en cuanto al futuro del diálogo social.
¿Y tú, Javi?
Bueno, yo creo que no va a haber ninguna rotura. Tampoco pasa nada si al final la patronal no acepta estas unidades, que por cierto se ha llegado a consensos en todos los acuerdos durante los últimos 2 años.
Sí, 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 por eso me sorprende.
Entonces, bueno, también él tiene que jugar sus cartas, ¿no? Yo creo que también tiene que ver que hay una diferencia en algunos puntos clave, ¿no? Como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, pero un gobierno social, pues un gobierno también de izquierda, pues también tiene que apostar por el diálogo social, pero hay algunos compromisos que benefician también a la sociedad y a la clase trabajadora.
Al final, bueno, es un acuerdo de gobierno, del gobierno de coalición, como dice Javier, y yo creo que se ponga como se ponga, quien se ponga, o sea, este gobierno pues va a hacer eso porque lo han acordado así y porque se han presentado a las elecciones con esta propuesta, y bueno, y yo creo que la mayoría social del país la ha votado por algo y le parece bien. aunque pues bueno, algunos empresarios puedan no parecerles así, o a los economistas de Longo España consideren que puede ser negativa y demás, pero bueno, la evolución desde luego hasta ahora no ha sido negativa con las subidas anteriores y el acuerdo y la intencionalidad política pues está ahí y se va a llevar adelante.
Oye, ¿vosotros sois más de queso de Idiazábal, gallego, manchego?
¡Qué debate más complicado!
No sé.
Yo soy de queso en general.
Porque nos vas a llevar un maratón de esos.
Os voy a traer un queso. No, si fuerais amigos de Iván Redondo, os regalaría queso de Idiazábal. No, lo digo porque le han nombrado. ¿Sabéis que Iván Redondo os suena? Era un asesor que tenía Pedro Sánchez en el.
¿Quién era?
No os suena Iván Redondo de nada. No sé. Bueno, pues era uno que estaba por ahí por la Moncloa, tal, que se supone que tenía mucho poder y esas cosas. Y luego de pronto un día dejó de tenerlo.
Eso decía la prensa.
¿Verdad? Sí, luego de pronto un día dejó de tenerlo y ahora le han hecho.
Quesero.
No, le han hecho cofrade de honor del queso de Idiazábal en la localidad guipuzcoana de Ordizia. Pues ¡Yo quiero eso!
¡Ay!
Yo quiero que me hagan cofrade mayor del queso de Tetilla. Queso de Tetilla. Javier Guardiola, buenas noches.
Laboral ahora durante 2 años.
Bueno, sí, a lo
creo que ser cofrade mayor del queso de Idiazábal no conlleva remuneración mensual.
No sabemos lo que es eso.
Adiós a los tres, adiós. Adiós, Álvaro, adiós, Javier, adiós. Venga,
buenas noches.
Un abrazo.
Chao, chao.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello.
Pues un 17 de septiembre del año 1991 se publicaba Use Your Illusion One. Es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses y el segundo de mayor éxito de esta banda después de su álbum debut titulado Appetite for Destruction. Este álbum ha vendido 18 millones de copias, fue número 2 en las listas de Billboard y por 7 veces consecutivas en Estados Unidos fue disco de platino. También lo fue disco de oro, disco de platino y disco de diamante en numerosos países a lo largo y ancho del mundo. Una de las canciones que componen el álbum es esta mítica y exitosa November Rain, la cual se considera una de las mejores canciones de la historia y la segunda de mayor éxito de la banda tras Sweet Chill on Mine. El álbum también fue galardonado con un premio Grammy en el año 92 y fue el primero de los 2 álbumes editados y lanzados en conjunto de los denominados álbumes gemelos. El otro fue Use Your Illusion 1-2, en el que se encontraban otras joyas, como la versión heavy de la mítica Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Pues con November Rain y la música de Guns N' Roses nos despedimos hasta el próximo lunes, en que volveremos aquí en El Balance a las 8 de la tarde, de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Laura Ruiz, con Néstor Betancur a los mandos de la nave. Les habló Federico Quevedo. Pasen un buen fin de semana y sean felices.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.